Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Ustedes ya saben que el ser humano es una especie curiosa. Todas las personas nacen con la misma capacidad de iniciar determinados caminos. Y hoy somos nosotros los que nos reunimos ante la hoguera de un micrófono y junto al calor de la radio para contar historias. Pero antaño, desde luego, y al igual que hoy, hubo otros que contaron historias del mismo modo al que nuestro tiempo pues contempla, quizá a lo mejor gracias a la tecnología. Hoy somos nosotros quienes conocemos a los protagonistas de determinados capítulos acontecidos en nuestro mundo. Pero hubo, al igual que hoy, personas que dejaron la impronta de lo extraño bajo la descripción de crónicas sorprendentes que aún siguen generando su raro efecto. Personas, historias, personajes que transitaron el páramo de lo extraordinario. Personas, historias y personajes que dejaron su impronta como la marca imborrable y eterna, desde luego, que plantaría cara al tiempo. Y la palabra, la comunicación que vuelve a establecer el puente con otros tiempos, que vuelve a conectarnos con la frontera del entendimiento y que vuelve a insistir que existieron auténticos episodios como los que hoy, quizá en día, siguen sucediendo. Episodios donde la razón, lo objetivamente lógico y la sospecha de la duda se enfrenta a lo puramente desconocido, a la injustificada sin razón, al desafiante absurdo que a veces viene de la mano de lo aterrador, de lo extraordinario y, desde luego, en no pocas ocasiones, de lo maravilloso y también sorprendente. Palabra y comunicación también para establecer el puente que nos conecta más allá de la radio. Nuestro correo electrónico radio@misteriored.com. Redes sociales, donde ya se encuentra desde luego nuestra compañera Diana Arbello, @misteriored para Instagram y Twitter, misteriored para Facebook y Google Plus, 617715353, nuestro número de WhatsApp, y el hermano digital del programa, ya lo saben, misteriored.com. Personas, historias y personajes de lo extraño. Mucho se ha escrito conjugando estos tres elementos que hoy vuelven a posicionarse sobre la mesa de este estudio. Vamos a conocer una historia, si os parece. A la persona y al personaje que marcó un antes y un después sobre determinadas cuestiones que a día de hoy siguen estando sobre la mesa de la confrontación al entendimiento. Bienvenidos a Misterio en Red.
Atrévete a cruzar el umbral hacia lo desconocido. Aventúrate a descubrir que el misterio reside más cerca de lo que imaginas.
Traspasamos la línea de lo imposible.
Misterio en Red, con Esteban Palomo.
La historia de la medicina está compuesta por el continuo estudio del cuerpo, de la mente, del entorno y de la experimentación con cualquier elemento que pueda afectarnos de algún modo. Pero la historia de la medicina también se compone por extraños episodios, por extraños personajes y por extrañas explicaciones para determinados capítulos que pasaron a la historia como si fuesen objeto del más puro milagro. No es difícil encontrar todo tipo de rareza sobre cuestiones y métodos que hoy rozarían lo absurdo y que, de algún modo, en su tiempo sirvieron para expandir la mirada sobre determinados elementos no del todo comprendidos. Y la historia de la medicina, como todo lo que circunda al ser humano, está construida, desde luego, por ese término maldito y estigmatizado en muchas ocasiones que representa el misterio. Quizá como el marcapáginas del gran libro que cuenta el periplo del estudio de esta materia tan necesaria como lo es la medicina. Quizá un ejemplo más. El misterio como marca páginas que señala la crónica diferente, como el marcador en el tiempo de lo irracional en la historia de una doctrina puramente académica y científica. Y sea por fraude o por cuestiones incomprendidas, lo cierto es que existe toda una galería de personajes que de algún modo dejaron su imborrable impronta y que, para bien o para mal, quedaron vinculados a ese término maldito y desde luego también estigmatizado que representa el misterio. Esta noche nos posicionamos en uno de esos marcadores del tiempo, en la señal que se posiciona frente al antes y el después dentro de la cronología médica. Porque a día de hoy sigue resonando una vieja historia. La historia de un reputado personaje que por algún motivo se jugó el tipo. Defendió sus ideas. Las puso en práctica, las practicó, pese a transgredir la línea del no retorno dentro de su estricto territorio dogmático. Y creó toda una serie de teorías dentro de la medicina que han generado desde luego un buen número de seguidores que siguen defendiendo todo lo ocurrido en ese marcador del tiempo sobre el que esta noche nos posicionamos. Franz Anton Mesmer, quizá uno de los nombres vinculados a la medicina, para muchos a la charlatanería y desde luego al poder del convencimiento sobre el cuerpo y la mente. La historia de este personaje no solo es curiosa y extraña por lo que fue, sino que también lo es por todo lo que acabó derivando a lo largo del tiempo. Y nuestro compañero Félix Ruiz, ustedes ya lo conocen, redactor de misteriored.com, historiador, escritor, ha propuesto que esta semana nos sumerjamos en todo lo que circunda el término nacido de la historia que esta noche vamos a conocer. Mesmerismo, quizá una doctrina tan extraña como la crónica que dio sentido a su existencia. Yo creo que puede ser interesante. Y como digo, nuestro amigo, nuestro compañero Félix Ruiz, ha querido realizar esta propuesta. Y desde luego, por mi parte, lo único que ha quedado por hacer es aceptarlo. Así que esta noche lo tenemos con nosotros. Compañero Félix Ruiz, buenas noches.
Buenas noches una vez más, Esteban. Encantado de estar hablando contigo.
Franz Anton Mesmer. Menudo personaje, menuda historia, menuda crónica. Y todo lo que derivó de aquel periplo, de aquella, bueno, especie de marcapáginas, ¿no?, en el libro de la historia del ser humano y desde luego vinculado también a la medicina. Una historia curiosa, con muchísimos seguidores, quizá a lo mejor no exenta de fundamentos, y luego evidentemente, bueno, pues con muchísimos también detractores, ¿no? Esto es lo que, bueno, quizá tenga ese término maldito y estigmatizado que hemos mencionado bajo el nombre de misterio. ¿Quién era este personaje, Félix? Yo creo que su historia es curiosa. Vamos a empezar por ahí, ¿no? ¿Quién fue Franz Anton Mesmer?
Pues si alguno de los oyentes buscara el nombre de Mesmer, probablemente encontraría la etiqueta pseudocientífico, charlatán, como mucho precursor de la hipnosis, pero son, a la vista de su biografía, son términos muy, muy injustos. Mesmer era un estudioso, era un gran erudito, tres veces doctor, filosofía, en teología y en medicina, abogado, músico, toda una personalidad intelectual en la Viena del 18, y con muchísimos, muchísimos seguidores. Estamos hablando de una persona que en su casa reunía la crème de la crème de la época, montaba ópera. Mozart en su inicio estaba constantemente en su casa, le tenía un gran aprecio, porque Mesmer le permitió estrenar una de sus primeras óperas allí, Bastien y Bastien, en su gran patio, y no lo tuvo fácil porque nació siendo una persona más de aquella época, pobre. Estudió, luego también tuvo la suerte de encontrarse ya en Viena el acomodo de una viuda de buena posición, algo que le empujó, pero todo lo demás fue labrado a base de esfuerzo y a pesar de todo, y a pesar de los años que han pasado, sigue siendo una persona muy poco reconocida, muy poco conocida, como te digo, fuera del ámbito de la psicología y poco más. Y su mesmerismo, por supuesto, ha quedado totalmente descartado como una pseudociencia, a pesar de tener al menos una base interesante, una base desconocida en ese momento, y que el propio Mesmer intuyó, pero que nunca supo llevar un paso más allá. Mesmer comenzó su andadura como mesmerista, sin saber muy bien lo que era. Todo comenzó en 1774. Mesmer no llegó a ejercer la medicina, pero conoció a través de un amigo, un jesuita, que una pareja extranjera de buena posición había llegado a la ciudad y que la mujer tenía unos dolores, unos calambres, que ese jesuita planteaba tratar con imanes, una terapia de imanes, terapias que no estaban, cuyo éxito no estaban probados, obviamente, y que era cosa de ocultista, de Paracelso. Él desarrolló toda la temática de los imanes en el ámbito terapéutico. Mesmer acudió a aquellas sesiones y observó, sorprendido, que aquello tenía cierto éxito. Al ser un científico, él se preguntó, bueno, ¿y esto cómo funciona? ¿Qué mecanismo se activa para que haya una mejoría? Y comenzó a experimentar a ciegas, totalmente a ciegas. Empezó a usar los imanes, y empezó a hacer experimentos, tanto con animales como personas, tratando dolencias, y bueno, alguna idea se despertó en su mente, ideas que ya le venían de la juventud, ya que él pensaba que existía una materia que lo envolvía todo, que era capaz de entrar en todos los seres vivos y en todas las cosas. Y digamos que desde esa base desarrolló su pensamiento y un método muy peculiar y muy particular.
Y nos encontramos con este personaje respetado, bien mirado en su entorno, hombre de ciencia, pensador, desde luego. Hablabas de que Mozart niño, ¿no? Aquel niño prodigio acudía a sus fiestas privadas y de algún modo también sirvió de propulsor para determinadas cuestiones lejos, ¿no? De lo incomprendido. Quizá el arte también sea algo incomprendido. Él se acerca al tema del magnetismo, lo empieza a ver con una mirada médica, quizá como una posibilidad alternativa, ¿no? A las terapias de por aquel entonces, quizá una mirada también aventurada, valiente. Se jugó el tipo y esta noche lo vamos a entender. Y vamos a entender en qué derivó todo aquello. Desde luego, nos encontramos ante un personaje curioso, promovido por un entusiasmo diferente y distinto al resto, y que de algún modo caminaba contracorriente. Quizá lo mejor como esta noche nosotros estamos haciendo, ¿no? Posicionándonos ante un micrófono, ante la radio, para escuchar una historia fuera de lo convencional, pero que desde luego forma parte de la crónica de nuestra especie, y en este caso de la crónica médica, que ha visto su evolución continua hasta nuestros días, dejando fuera este capítulo y otros tantos. Decíamos que la historia de la medicina está llena de crónicas absurdas, sorprendentes, en algunos casos maravillosas, y en unos pocos incluso milagrosas. Yo no sé cómo vamos a catalogar la historia que hoy conocemos y todo lo que derivó bajo ese término, mesmerismo. Aquello como evolucionó Félix, porque desde luego se puso en práctica una serie de terapias, hay otro término, bueno, magnetismo animal, que él trataba, ¿no?, de fundamentar y de dar a razonar frente a la opinión científica, aquella vieja doctrina de la medicina, y que desde luego no era muy bien contemplada, ¿no?, por sus colegas.
Sí, Mesmer era muy respetado por su erudición, por su posición, y él ya, como te comento, tenía cierta idea de que existía una suerte de conexión material entre las estrellas y las personas, él llamaba en su juventud aquello la fuerza de gravitación universal, pero era una idea plenamente filosófica que no fue más allá, hasta que dio con esta especie de terapia que él, por supuesto, no entendía. Él nunca llegó a entender del todo qué era lo que hacía. Lo que sí estaba convencido era de que era capaz de, mediante su voluntad, mejorar la salud de las personas o incluso curarlas. ¿Cómo hacía eso? Pues a partir de 1774 empezó a experimentar con imanes, y tiempo después, en un momento indeterminado, un par de años después, dejó de lado los imanes y directamente lo hacía con sus propias manos. ¿Cómo? Pues al principio en experimentos privados. Luego su fama se extendió por Viena, por otros lugares, y pacientes acudían a tropel a su casa. Hizo sesiones grupales. Lo que usaba en aquel momento, se ayudaba de una barra de hierro que previamente magnetizaba, como la introducía en agua, le hacía una serie de pases, como imaginemos una sesión de espiritismo o una sesión con un médium, en la que Mesmer habla, sus pacientes y sus interlocutores lo oyen y se dejan llevar por sus palabras, mientras que él trata de convencerles de que aquello va a tener éxito, de que él tiene una fuerza especial que va a ser capaz de transmitirla a través de sus pacientes y que va a lograr curarse. Sesiones grupales en las que los resultados son desconcertantes. Algunos no notan ningún efecto, mientras otros se retuercen, gimen, gritan, se revuelcan por el suelo, milagrosamente se curan, dicen que han mejorado súbitamente. Aquello era muy extraño, y para él el primero. Siempre se mantuvo muy escéptico respecto a su práctica. Pero aquello no gustó a todo el mundo, obviamente. Dentro de la medicina, en aquella época muy, muy, muy cartesiana, todo se había abandonado, la superstición, todo era muy lógico, todo era medible. Lo que decía que el hombre era poco menos que una locura. Y se ganó un enemigo muy poderoso, que fue el médico de la Casa Real, muy influyente, el doctor Stoer. Que quiso acabar con la carrera de Mesmer y encontró una buena manera de hacerlo cuando a su casa acudió una famosa pianista, María Teresa Peridis, emparentada con la familia real, pero que era ciega desde muy pequeña. Esta chica comenzó a tratarse con el doctor Stoer sin éxito, una enfermedad degenerativa, se quedó ciega muy pequeña, y Mesmer la convenció de que era posible que se curara. Estuvo con él un par de años y, al parecer, sin que nadie sepa cómo, hubo mejoría. María Teresa Peridis comenzó a ver y pudo tocar el piano sin su instinto, con la vista. Declarado por su propio padre, no se explicaban cómo aquello tenía éxito, pese a las quejas del estamento médico. María Teresa Peridis continuó con el tratamiento y mejoró. Mesmer consideró aquello un éxito, pero no sabía que estaba a punto de caerle encima todo el peso, la envidia o la sinrazón de muchos colegas de profesión. Nunca se supo si realmente hubo algo más entre la pianista y Mesmer, que obviamente seguía casado. También se dice que, claro, esta pianista recibía de la Casa Real una pensión y que recibió presiones, tanto ella como su familia, por parte del doctor Stoer y de la Casa Real, a cuenta de esa pensión, que la perdería si se demostraba que verdaderamente estaba curada 100%. Por un asunto u otro, el tratamiento se abandonó. María Teresa volvió a su casa Y Mesmer fue señalado, fue perseguido y se marcha de Viena. No queda muy claro si bien expulsado de alguna manera por las autoridades o porque él mismo, ante aquella persecución, decide dejarlo todo atrás y marcharse, dejando atrás seguidores, dejando atrás muchos pacientes que no dudan en buscarle allá donde vaya, y todo por un asunto muy, muy, muy extraño, muy esotérico, por un convencimiento muy firme. Él firmemente pensaba que su voluntad era capaz de curar a cualquier persona y cualquier dolencia, aunque no supiera cómo, aunque no supiera demostrar científicamente el porqué, aunque su gravedad universal, o después llamada magnetismo animal, no tuviera forma, no tuviera color, no tuviera olor. Algo que también le vendría después mal, en el sentido de que ese achaque, esa falta de una prueba empírica, le causaría estragos también en París.
Pero, Félix, hay que matizar una cuestión. Franz Anton Mesmer, desde luego, no pretendía, ¿no?, de algún modo, demostrar que estaba en lo cierto. No era incisivo particularmente, ¿no?, en esa labor. Sin embargo, invitaba, ¿no?, invitaba a determinados, de forma insistente, a determinados académicos, a que de algún modo comprobasen que estuviesen delante, ¿no?, y que como notarios certificasen el resultado de sus terapias y de sus distintas pruebas, ¿no? Esto era quizá a lo mejor no muy bien visto, hay que entenderlo. Él se salía un poco de ese marco, tomaba un camino muy alternativo, muy transgresor, en una corriente de pensamiento muy dogmática y estricta, y quizá a lo mejor es que debe de ser así, lógicamente. Pero sin embargo, su afán no era el de demostrar, porque realmente él era consciente que era muy difícil de poder demostrar, ¿no?, algo así.
Sí, la desgracia de Mesmer, según escribió correctamente Stefan Zweig, es que nació un par de siglos tarde y un siglo muy pronto. ¿Por qué? Porque si Mesmer hubiera nacido en la Edad Media, en el Renacimiento, hoy sería considerado un genio, y si hubiera nacido 50 o 100 años más tarde, se le consideraría el padre de toda la psicoterapia moderna. Pero desarrolló su actividad en un momento en el que todo el saber se condensaba en enciclopedias, todo era medible, cualquier rastro de algo medianamente heterodoxo se apartaba rápidamente como una superstición, como una mentira. Y claro, Mesmer siempre alentaba a sus compañeros y sus colegas de profesión a que estuvieran en los experimentos, que observasen y que le ayudaran a comprender cómo funcionaba aquello, más allá de las demostraciones prácticas, porque los casos estaban ahí y había gente que testimoniaba que estaba ahí, que las curaciones eran ciertas. También había gente que decía que aquello no tenía ningún efecto. Es como hoy la sujeción. Si tú llegas a cierto lugar con una predisposición, es más probable que notes un efecto que si no lo vas a hacer, que si no estás con esa apertura de mente. Estaríamos hablando de algo parecido, pero obviamente en un estado de desarrollo muy, muy anterior, en el siglo XVIII, en el que todavía no se conocía los mecanismos de la hipnosis, que curiosamente descubrió un seguidor de Mesmer en el mismo año en el que fue, ya etiquetado como fraude en París. Pero ya te digo, este hombre estaba muy abierto a que cualquiera observara, y tuvo apoyos, pero no tantos, obviamente, como detractores. Huyó de Viena y se instaló en París, y en París volvió a tener éxito en la corte de Luis XVI, de María Antonieta. Volvió a estar rodeado de seguidores y de pacientes, porque era algo que estaba muy de moda, algo muy, muy en cierta forma excéntrico, aunque el hombre estaba muy a caballo entre ser un personaje, digamos, histriónico y a la vez muy muy serio. Era muy muy su presencia era muy carismática y con sus palabras hacía que cualquiera le prestara atención y que siguiera sus indicaciones. Pero ya te digo que la desgracia de este hombre fue que no fue comprendido, y él mismo no llegó nunca a comprender qué era exactamente lo que ocurría en aquellas sesiones, tanto individuales como grupales.
Algunas de las sesiones grupales, fíjense, eran bastante llamativas, ¿no? Algo así como una sesión de espiritismo. Imagínense, ¿no? Un gran círculo, ¿no? Formado por personas, ¿no? Félix, corrígeme si me equivoco. Un gran círculo formado por personas, todos agarrados de las manos. Y Mesmer, sí, casi como Mesmer si fuese un chamán, ¿eh? Como si fuese un chamán. Porque esto también, lógicamente, enlaza con ese término con el que fue acusado de charlatán. Porque como si fuese un chamán, ¿no? Dirigiendo consignas y tocando a algunos de los pacientes allí en ese círculo humano, bueno, pues conducía la sesión y los participantes unían esas manos precisamente para canalizar la supuesta energía transmitida por Mesmer, y de algún modo, bueno, de algún modo, pues daba efecto terapéutico. Había quien le servía. Los testimonios están ahí, desde luego. Ojo con esto, porque tal fue la fama, Félix, corrígeme si me equivoco, porque me pasaste los apuntes de este extraño personaje. La Academia del Electorado, ¿no?, de Baviera lo nombra solemne nuevo miembro, porque estaba convencido de que algo había, ¿no?, detrás de todo lo que se contaba y detrás de la fama, ¿no?, de Franz Anton Mesmer.
Sí, la Academia reconoció sus aportaciones. El problema principal fue que sus detractores, sus enemigos, venían de la cabeza de esa organización y de la propia Casa Real. Había dos tipos de situaciones en las que Mesmer ejercía su tratamiento. Imaginen todos los oyentes una bañera grande de madera, rodeada por barras de hierro. Este hombre, mediante una serie de pases con sus manos, magnetizaba. Sé que es un término un tanto extraño, pero digamos como que él transmite esa voluntad, ese poder de curación, ese magnetismo a ese recipiente en el que se introduce un paciente para ser curado. Y luego había otra situación, y la extrapolamos a las sesiones grupales, que se producían sobre todo en el jardín de su casa, en el que una serie de personas alrededor de Mesmer, o bien del propio Mesmer, o alrededor de una fuente, se agarraban de las manos, mientras dos de ellas portan una de estas barras de hierro magnetizadas. Mesmer comienza su letanía, sus pases de una persona a otra, su sermón, y aquellas personas caen presos de una especie de trance en la que ya unos gritan, otros se retuercen, algunos lloran, otros se quedan rígidos, como lo totalmente, digamos, es una forma tanto más histriónica que una sesión de espiritismo. De hecho, estas sesiones grupales inspiraron después los círculos espiritistas, en los que los componentes de la mesa se agarran para canalizar esa fuerza espiritual que se hará presente o bien en una aparición o bien a través del medium.
Y así la vida de este señor, con esas extrañas terapias, con aquellos extraños conjuros, según algunos, porque aquello en aquella época sonaba eso, desde luego, casi como un ritual chamánico, extraño, atávico, antiguo, y que rozaba o que peleaba, que se enfrentaba a la lógica del modernismo de aquella época y que iba en contra de lo que le decían las grandes enciclopedias, los grandes estudiosos, los libros. Claro, uno se pregunta cómo acabó todo aquello. Ya no solo cómo acabó la vida de este personaje, sino de qué sirvió su influencia. ¿En qué derivó sus estudios? Todo eso lo vamos a conocer. Desde luego, tal fue en la situación de incomprensión que prácticamente repudiado se vio obligado a enfrentarse a una especie de comisión de investigación, ¿no? Esto quizá fue uno de los puntos finales, ¿no?, de la historia de Mesmer.
Pues verá, la historia de Mesmer acabó de forma bastante llamativa. En Francia causó furor. Sus terapias causaron furor, la nobleza se volcó, pero incluso la reina María Antonieta, pero Mesmer se topó con alguien bastante recto, bastante plano, era nada más y nada menos que el rey, Luis XVI, que en 1784 nombra una comisión para que verdaderamente se verifique si todo eso que plantea este hombre es cierto o no. Precisamente dentro de esa comisión hay nombres bastante llamativos, y uno de ellos es el doctor Guillotín, inventor de la guillotina, que curiosamente acabaría con la vida del propio Luis XVI y de María Antonieta, e incluso de alguno de sus compañeros de comisión. Y fundamentalmente dijeron que ese hombre era un charlatán por el mero hecho de que aquello, que aquella fuerza extraña que él mencionaba, ese magnetismo animal, no podía medirse, no podía verse, ni podía tocarse, ni podía olerse, ni podía oírse. Era algo etéreo, extraño, y en esos momentos previos a la Revolución Francesa, lo que no se podía medir no existía, simplemente no existía. Siguiendo ese razonamiento, pues Mesmer quedó etiquetado como fraude y se le expulsa de aquel lugar, ya se convierte en persona non grata y tiene que volver a huir. Precisamente en el mismo año en el que un seguidor suyo, Massin de Puysegur, desarrolla los planteamientos previos a la hipnosis. Un seguidor suyo que no era ningún cerebro, no tenía la trayectoria de Mesmer, ni sus conocimientos, pero tuvo la intuición que a Mesmer le faltó ese punto de observación que le llevó un paso más allá. Y si cualquier oyente busca el término psicoterapia, busca el término hipnosis, probablemente el primer nombre que se encuentre es el de Puysegur y no el de Mesmer, que acabó su vida tristemente apartado, pobre, viviendo de la limosna, aunque ejerciendo todavía el mesmerismo de manera desinteresada o simplemente para subsistir, pero de forma totalmente anónima, en contacto con sus seguidores, pero totalmente apartado. Y es curioso porque no podía imaginar que después de su muerte, ya bastantes años después, esa moda del mesmerismo viajaría tan rápido de continente y se mudaría a Estados Unidos, en un momento en el que el espiritismo todavía no había tenido su auge, y un hueco que ocupó el mesmerismo después fue ocupado por el espiritismo, pero que digamos que influyó mucho en la cultura del lugar y la literatura.
Nos encontramos entonces ante el caldo de cultivo perfecto para diferentes ramificaciones que siguieron su evolución después del periplo de este señor. Se depuraron algunas técnicas, se refinaron otras, se rechazaron en su mayoría las aplicadas por este personaje. Vemos cómo acaba, ¿no?, la trayectoria de un personaje que va contracorriente. Desde luego nosotros no sabemos si tenía o no razón, si aquello tenía algún fundamento o no, y si podía haber lógica, si algún día se descubrirá, no lo sabemos, tras la teoría de Mesmer. Pero vimos, o vieron en su tiempo, y vemos ahora en el nuestro, conociendo esta historia, que al final terminó sus días pues prácticamente como cualquier otra persona que que cuenta cosas diferentes, que inicia el camino transgresor y distinto a la gran mayoría y que rompe las líneas establecidas por un sistema de pensamiento rígido, ¿no?, e inamovible, que ni siquiera se cuestionaba, que ni siquiera quería comprobar la veracidad de aquellos hechos. Ponía barreras, ¿no? Es como decir, oye, vamos a poner puertas al campo. Esto no quiere decir que nosotros, desde luego, estemos a favor de la teoría de Mesmer, pero es muy significativo cómo terminó este señor sus días. A mí me viene un ejemplo a la cabeza. Si nuestros amigos Félix que nos escuchan son de los añejos, compañeros que llevan haciéndolo ya durante mucho tiempo, recordarán una historia que no tiene nada que ver con la medicina y que no tiene nada que ver con un personaje extraño. Hablamos de un escultor con bastante prestigio, Marino Amaya, escultor leonés, afincado en Málaga, en un pequeño pueblo llamado Ojén. Y este señor lo que contaba fue su historia. Muchos de nuestros amigos, insisto, si son antiguos oyentes, recordarán esta historia. ¿Y qué decía Marino Amaya? Bien, él narró, relataba el encuentro cercano con un ser que, según su descripción, descendió del cielo de una gran luminaria y se posicionó en su finca, en mitad del campo, en mitad de la montaña, en la Sierra de las Nieves, en aquel pequeño pueblo llamado Gen, para dar un mensaje. Y Marino creyó en su vivencia y en los continuados encuentros con este diminuto ser, 90 centímetros, describía, como si fuese un niño, brazos alargados, cabeza reducida y dos grandes ojos azules que parecían dar vueltas. Marino se enfrentó a la barrera del entendimiento. Sabía que se estaba jugando el tipo. Contar aquello no era fácil. Hablar de aquello no era fácil. Y aquello generó un rechazo por parte de sus colegas. Y en ese sentido su prestigio le sirvió de poco. Porque acabó repudiado. Acabó prácticamente mendigando. Ya ni siquiera que le dieran la razón o lo creyeran, sino un poco de atención. Ese es el precio en ocasiones que tiene ir a contracorriente. Ese es el peaje que muchas de las personas, simplemente por pensar diferente, por apostar por algo distinto y ojo con esto, porque en este caso Mesmer no ponía ningún tipo de barrera. Él no quería ocultar ningún tipo de truco. Invitaba a los especialistas en diferentes ramas a acudir al lugar, a acudir a aquellas terapias para comprobar in situ si aquello funcionaba o no funcionaba. Lo hemos visto también en otro tipo de ocasiones. Yo recuerdo bien que Carlos Largo pasó por este estudio para contarnos una historia precisamente de un tocayo suyo, un chico llamado Carlos que trabajaba en una farmacia en la ciudad de Málaga, en la provincia. Carlos experimentaba en su vivienda una serie de fenómenos continuados y hasta allí se dirigió un séquito de periodistas, de investigadores, de diferentes especialistas para comprobar aquellos fenómenos. No titubeaba, no cerraba puertas, no ponía barreras. Sin embargo, también le costó pagar ese peaje, el peaje del rechazo, el peaje de la indiferencia, prácticamente de la inexistencia, ¿no?, ante la sociedad, rechazado por contar algo diferente, por pensar de forma distinta. Lleva ocurriendo demasiado tiempo y sigue ocurriendo en nuestro tiempo, no solo en el campo dogmático de la medicina. Lo vemos también en historias que descienden del cielo. Lo comprobamos con esa historia, Marino Amaya. Lo vemos en historias que ocurren en cualquier entorno familiar, tras cualquier puerta de vecino. Lo vimos en esa historia, ¿no?, que quisimos llamar el don de Carlos. Y lo hemos visto en determinadas crónicas y capítulos que hemos seguido contando aquí. Pensar diferente, pensar distinto, contar algo que rompe con lo establecido de forma masiva, no está bien visto y desde luego no está exento de peaje. Esto lo sufrió en sus propias carnes. Es este personaje del que hablamos hoy, Franz Anton Mesmer. Pero lo que no se esperaba es que tras ser repudiado, Félix, tras ser expulsado de la sociedad, aquello iba a generar una serie de caminos evolutivos que han seguido creciendo y evolucionando, nunca mejor dicho, hasta nuestros días. Porque, desde luego, el mesmerismo no falleció tras la muerte de Mesmer.
No, y de hecho el mesmerismo estuvo más vivo que nunca tras la muerte de Mesmer, y no precisamente en Europa, sino en Estados Unidos. El por qué, pues porque el ambiente y la cultura de aquel país no estaba, digamos, aún tan desarrollada, era un país joven, demasiado joven, y dentro del pensamiento de sus pobladores, pues tenían cabida la homeopatía, el vegetarianismo. Quiere decir que las ideas novedosas, aunque parecieran extrañas, tenían buena acogida en el lugar. Y se desarrolló en pleno siglo XIX toda una literatura sobre mesmerismo, los cuentos mesmeristas, la mayoría de terror, con su gran exponente, que fue Edgar Allan Poe, que precisamente rubricó varios relatos al respecto. Y el más famoso de ellos es La verdad sobre el caso del señor Valdemar, que sentó cátedra, fue muy seguido y que ejemplifica la fuerza que tuvo el mesmerismo en la sociedad norteamericana de la década de 1840-1850. Y Poe muestra todos los estereotipos clásicos del mesmerismo, presenta a un voluntario, en este caso el propio señor Valdemar, que se encuentra enfermo gravemente de tuberculosis y decide prestarse voluntario a un tratamiento y ponerse en manos de un mesmerista. Se somete a un tratamiento continuado y digamos que entra en ese estado mesmérico muy, muy parecido al trance, en el que digamos que sufre varias fases en las que cree que está muerto, en las que cree que está bien, que está curado, hasta que finalmente se decide que lo despierten y en el momento en el que el señor Valdemar vuelve digamos a la realidad y sale de ese estado mesmérico, pues se descompone inmediatamente porque su enfermedad cae de golpe sobre él, esa tuberculosis hace una mella inmediata y desaparece, muere irremediablemente. ¿Qué quería decir Poe con esto? Pues su postura al respecto no estaba del todo clara, pero se intuye que si bien le llamaba mucho la atención la doctrina, al final digamos que era como una especie de cura temporal, y que si verdaderamente la enfermedad estaba ahí, sus efectos no podían dejarse atrás con una simple sugestión, digamos.
Hablas de sugestión. Ojo con esto, porque en nuestros días también se establecen otras batallas bajo el mismo término y, desde luego, bajo la misma sospecha de la charlatanería, ¿no? Lo has mencionado hace un momento, Félix. Homeopatía, ¿no? Por ejemplo. Esa guerra abierta contra las farmacéuticas y las farmacéuticas, guerra abierta contra los medicamentos homeopáticos, testimonios de personas que dicen que sí, que le sirven, otras tantas que dicen que no vale para nada, que todo se basa en la sugestión y en el efecto placebo. Bueno, la mente es poderosa, ¿verdad, Félix? La mente es poderosa y, desde luego, la palabra también lo es. Y si combinamos mente y palabra, desde luego, al final no hacemos mal a nadie, siempre que se utilice bajo propósitos positivos. Yo no sé si en el caso de Mesmer y el mesmerismo todo esto iría relacionado con lo mismo o no. Ojo con esto. O realmente hay fuerzas que de momento se escapan a la comprensión, que están ahí, que no todo el mundo puede controlar y que, desde luego, cumplen con su función, ¿no? Algunos, todo esto de la imposición de manos, tratando de usar ese magnetismo animal, improbable magnetismo animal, muchas de las terapias, quizá a lo mejor impuestas por Mesmer en su época y en su tiempo y por sus seguidores tras su fallecimiento, desde luego algunos les recordará a lo mejor el Reiki, que yo no sé si esto tiene uno que ver, ¿no? Pero desde luego está catalogado como una terapia alternativa centrada en la persona. Y hay una auténtica escuela detrás de todo esto. Y luego hay, como todo, charlatanes y personas que desde luego pues cumplen una serie de objetivos y dejan detrás de sí un alto número de personas satisfechas y con testimonios desde luego bastante positivos, ¿no? Entonces, claro, aquí nos encontramos también con esa guerra abierta, con el VS. Lo vemos en los medicamentos de nuestro tiempo, con la farmacia tradicional y con los medicamentos homeopáticos. Lo vemos también con esas terapias alternativas centradas en la persona, que a día de hoy siguen estando vigentes y se siguen poniendo en valor en determinados países, incluso en hospitales públicos, pese a que en nuestro país, por ejemplo, como el Reiki, no sea algo muy aceptado dentro de los entornos sanitarios. Nos queda mucho por avanzar. Sin embargo, yo tengo una cosa clara, Félix, y lo de Mesmer quizá a lo mejor tira por ahí, yo no lo sé, ¿eh? Ahora nuestros amigos opinarán. La mente es poderosa, la palabra es poderosa. Con ella podemos infringir daños sin ningún tipo de contacto cercano, y de la misma manera estoy convencido que podemos sanar sin ningún tipo de contacto físico. Yo no sé si Mesmer sabía esta técnica, si Mesmer sabía ese secreto y desde luego lo aplicaba. Ahí queda la duda.
Él estaba convencido de que la mente era poderosa y de que una persona era capaz de curar a otra mediante su voluntad. Hoy lo que se diría es que la fe mueve montañas, y verdaderamente dentro del ámbito clínico, aunque no se conozca hasta qué punto es importante la voluntad o la fe de una persona, sí que se testimonia que es un factor muy a tener en cuenta, más allá del tratamiento que se siga, que obviamente dentro de la medicina actual tiene que ser la prescrita por los médicos. Ahí está la guerra entre la medicina, la química y la propia biología con terapias un tanto más digamos naturalistas o más espirituales. Has hablado de Reiki, a la homeopatía, pero la clave está en ese binomio entre el cuerpo y la mente, la voluntad y la fe. El mesmerismo fue un paso intermedio, digamos, entre la medicina de aquel tiempo y la actual, y la que se consideran en muchos círculos pseudoterapia, pero que tuvo un gran impacto, y en Estados Unidos después valió el desarrollo de la ciencia cristiana, que fue otro movimiento muy muy influyente, en el que la fe jugaba el papel esencial, el ascendió, desarrollada por Baker Eddy. La verdad es que tuvo su fundamento primero en el mesmerismo y nos habla de ese poder de la mente, de esa voluntad y de esa fe capaz de curar. No desde el punto de vista religioso, ya que Mesmer no, a pesar de ser teólogo, no achacaba esa fuerza de voluntad a la divinidad. Tenía sus dudas, estaba abierto a todo, pero lo achacaba más al poder de la voluntad de la propia persona, que era capaz de transmitirla a otra. Pero nos encontramos en ese punto, en ese debate en el que tan actual, tres siglos después, en el que todavía no sabemos hasta cierto punto qué importancia tiene la voluntad y la fe en el éxito o en el fracaso de un tratamiento médico.
Podríamos interpretar, Félix, que Mesmer lo que hacía era una puesta en escena.
Sí, claro, era parte fundamental, el objetivo era convencer convencer a la persona de que podía mejorar, de que podía curarse. ¿Cómo? Con la fuerza transmitida por Mesmer, por sus manos, por su mente. Aunque no supa, aunque no tuviera idea de cómo funcionaba, él, esas puestas en escena eran básicas para que el tratamiento tuviera éxito. No, claro, no al modo de, digamos, del espiritismo o de las sesiones de, digamos, de fantasmagoría, que se basaban más en, digamos, en el truco. Este hombre en ningún momento tuvo voluntad de engañar a nadie. Él era el primer convencido en que aquello tenía un fundamento real y el primer convencido de que había algo extraño que se movía, una fuerza que no se podía ver pero que se podía transmitir y que circulaba y que tenía un efecto beneficioso. Pero obviamente la escenificación y el discurso previo y aquella suerte de ritual que tú has dicho, chamánico, sí, chamanismo en el siglo XVIII en Viena, que tenía un papel fundamental, sí señor.
Volvemos a lo mismo, como bien dices, conecta pues con la actualidad. Conecta desde luego con la misma duda, con el mismo poder, ¿no? El poder de la mente. Es curioso todo esto. Recuerdo bien que se realizó un estudio no hace mucho tiempo de pacientes con graves enfermedades en la planta de un hospital norteamericano. Y a algunos de ellos se les suministraba una cápsula, que realmente el relleno que traía esa cápsula era inocuo. Era puramente alimenticio. Sin embargo, se le entregaba, bueno, quizá a lo mejor esto moralmente no está muy bien visto, pero el resultado fue muy curioso. Se le entregaba bajo la idea, o se le entregaba, digamos, al paciente con el pretexto de que aquello iba a hacerle mejorar. Las patologías que presentaban los que participaron de forma involuntaria, ojo al tema, en este estudio, eran bastante, bueno, pues bastante graves, ¿no? La medicina tradicional no podía, de algún modo, y cuando hablo de medicina tradicional hablo también de medicina moderna, la única medicina, ¿no?, aprobada por la ciencia, por ese sector, no podía paliar todo lo que las patologías presentaban, ¿no?, cada patología que presentaba aquellos pacientes. Sin embargo, a un porcentaje de ellos, equiparable y equitativo, se le entregó esa cápsula con un relleno alimenticio. Si no recuerdo mal, era harina o con algo de azúcar, nada, todo alimenticio. Aquello era inocuo para el cuerpo. Quizá a lo mejor, como mucho, bueno, pues lo que le iba a mejorar o quitarle el apetito, pero por la cantidad de pequeñísimo, ¿no?, de alimento que componían, digamos, el interior de aquellas cápsulas. Sin embargo, los pacientes que fueron suministrados o a los que se les suministraron estas dosis inocuas, insisto, de medicamentos bajo el pretexto de que aquello realmente le iba a ayudar a mejorar y a paliar sus dolencias, comenzaron a sentir mejoría. Ellos manifestaban que se encontraban mejor. Ellos manifestaban que el dolor no era tan agudo, no era tan incisivo, no era tan insistente. Y sin embargo, aquello que tomaban no era más que alimento. Por lo cual aquí nos encontramos también con ese poder de auto, de sugestión o autosanación, de autoconvencimiento. Si esto me lo venden como que hace bien, y me lo creo, lo mismo me hace bien. Ojo, porque esto tiene también la cara B. Y lo que puede hacer bien también puede hacer mal, siendo inocuo del mismo modo. Por lo cual, la mente, de algún modo, bueno, pues redirige los pasos sin que nosotros seamos plenamente conscientes de lo que en algún momento nos está afectando de forma directa. Mesmer, quizá, como bien nos cuenta nuestro amigo Félix, usaba esta técnica, casi como un pionero. Sabía muy bien dónde estaba el secreto. Sabía muy bien dónde estaba el truco. Pero, incluso, realizando, según los testimonios de aquella época, mejorías físicas, Ya no se trata de un dolor, no se trata de una determinada dolencia, de sensaciones. No. Aquí hablamos de cuestiones físicas. Y es entonces cuando comprendemos que quizá a lo mejor, yo no lo sé, esto lo tendrá que decir la ciencia en algún momento del futuro, pero sí que podemos comprobar la posibilidad, al menos en nuestro tiempo, de que haya una unión intrínseca, un cordón umbilical invisible que conecta nuestra mente con nuestro cuerpo, incluso llegando al poder de sanación a nivel físico. Y esto que digo no es ninguna locura. Esto que digo quizá a lo mejor sonaba hace 3 siglos como una locura, y así acabó pues Mesmer y sus seguidores. Pero a día de hoy es una teoría que se baraja y se pone sobre la mesa para determinadas dolencias. La mente es poderosa, muy poderosa. Seguramente algún día quizá conozcamos el límite que extrapola a día de hoy el conocimiento que tenemos sobre ella. Yo no lo sé, Félix. Desde luego todo esto quizá a lo mejor sea un indicativo de que hay mucho más tras la mente, y de que la mente desde luego es mucho más de lo que a día de hoy conocemos en primera instancia. Nuestro compañero Félix Ruiz ha estado con nosotros para contarnos este capítulo. Yo creo que es interesante. Si queréis compartir alguna vivencia, si queréis compartir opiniones, ya lo sabéis, radio@misteriored.com, nuestro correo electrónico, nuestro número de WhatsApp 617715353, redes sociales siempre supervisadas, siempre, y menos mal, por nuestra compañera Diana Arbello, @misteriored para Instagram y Twitter, Misteriored también para Facebook y Google Plus. En nuestra página web, un formulario de contacto, misteriored.com. Yo creo que por medios de comunicación para contactar con nosotros no va a ser. Y desde luego nos interesa también saber vuestras opiniones y vivencias. Quizá a lo mejor a alguien de vosotros, quién sabe, le ha tocado vivir algo así de cerca. Félix, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Esteban, y encantado. Y espero estar pronto otra vez con todos los oyentes.
Seguro que sí. Hasta la próxima, amigo.
Misterio en red.
Misterio en red.
Con Esteban Palomo.
Les decía al principio que el ser humano es una especie curiosa, ¿verdad? Todas las personas nacen con la misma capacidad de iniciar determinados caminos y desde luego de actuar bajo determinadas premisas. Somos portadores de un elemento casi milagroso bajo el nombre de la mente. Con ella podemos usar herramientas y armas bajo el mismo nombre. El pensamiento, la palabra y la actuación en consecuencia, según el material que se forja precisamente en ese lugar maravilloso a veces y tenebroso en ocasiones, que se posiciona en la mente. Por eso quizá nuestra mente es el arma de doble filo de lo que realmente somos, casi como cualquier vertiente de nuestras capacidades. Puede servir para sanar, y desde luego puede servir también para herir, para infligir daño sin necesidad de contacto, lo decíamos hace algunos segundos. Esto podemos comprobarlo fácilmente con el poder de la sugestión. Lo hemos visto esta noche. Nuestra mente es capaz de eliminar determinadas dolencias o de agudizar algunos, incluso con efectos físicos en nuestro propio organismo. Tiene la capacidad de redirigir nuestros pasos cuando nos encontramos perdidos o de bloquearnos y sumirnos en el más oscuro de los abismos. Mesmer quizás se aventuró en ese inhóspito territorio, bueno, por aquellos tiempos, lo sigue siendo a día de hoy. La cosa no ha cambiado mucho, desde luego. La mente sigue siendo un extraño páramo repleto de matices. Un territorio pendiente de ser explorado y comprendido en su totalidad. Un auténtico misterio dentro del misterio de la humanidad. Continúa siendo uno de los grandes desafíos para el hombre moderno. Y la frontera entre lo posible y lo imposible. Entre el poder de hacer y la incapacidad para determinadas cuestiones que, por el momento y por nuestra mente, desde luego, se nos antojan improbables. Y por eso también es importante acercarse a las historias incomprendidas. Es una forma de adentrarnos en aquello que nuestra mente no es capaz de comprender. Es una forma de obligarnos a lanzar la mirada sobre cuestiones mucho más lejanas a lo puramente conocido. Y solo así, desde luego, no sé cuál será vuestra opinión, se logran realizar descubrimientos que sin duda repercuten en la expansión de la propia mente. Yo creo que merece la pena seguir haciéndolo. Nosotros regresaremos la próxima semana, con esta y con las mismas intenciones de siempre, por supuesto. Gracias por estar ahí. Hasta dentro de 7 días, amigos.